Entiende. Bueno, buenas tardes para los dos y para todos los oyentes.
Estamos acá con Carlos reflexionando un poquito sobre el cronograma electoral que se dio a conocer esta mañana, que establece la fecha de convocatoria de elecciones el día 21 de agosto de 2017, a partir de lo cual ya no se puede modificar ninguna disposición relativa a las elecciones. Es decir, el grupo Cartes, Eduardo, tiene hasta el 21 de agosto para imponer... para hacer el golpe, para violar la Constitución. ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, si querés te leo lo que escribimos en la en el grupo de WhatsApp, ahí está todo.
¿En el grupo, golpista?
En el grupo golpista, en el de Luis Canilla.
Ahí mismo, ahí, en el grupo de los emoticones que tienen otro significado y no como lee el común. Creo que por ahí está recorriendo uno bastante simpático, que... una bananita más una jeringa significa potasio, muerte natural.
Sí. No, el grupo de senadores donde hablan en clave, según ayer dijeron.
En clave, y que los dibujitos, los emoticones, no significan lo que el común entiende, sino que allí está el santo y seña de cómo nosotros estábamos preparando el magnicidio contra Horacio Cartes, ¿no? Yo te digo una cosa, tengo la denuncia que hemos firmado hoy todos los senadores, que mañana se va a presentar, pero yo no sé si son imputables esta gente.
¿Por qué? ¿Por enajenados mentales?
Y para mí son inimputables, porque ya este nivel de expresión, de fantasía, parece irreal.
Son imputables porque están haciendo esto con el propósito de establecer una dictadura, Eduardo. Pero vayamos por parte, porque sí vamos a hablar de ese tema enseguidita, pero contame una cosa. El plan que fue revelado en la conspiración que ustedes hicieron por el Perínclito, doctor Canillas, entonces está diseñado para que efectivamente no se pueda presentar la enmienda hasta el día 21 por lo menos.
Bueno, van a intentar, sin duda la duda, ellos tienen la intención de presentarlo antes posible, no lo hicieron ahora porque tienen un obstáculo, que sigue siendo un obstáculo, el haber tratado y no haber alcanzado la mayoría necesaria como para aprobar el proyecto de enmienda, es decir, en consecuencia se entiende como rechazado y debe esperarse hasta el 26 de agosto del 2017. Por allí volvemos a repetir, están planificando la posibilidad de una nulidad, que no veo cómo, honestamente no encuentro, quiero ponerme en la posición del Frente Guazú, que ya está opinando así, y del sector llanista con los oficialistas, para entender cuál sería la estrategia que utilizarían para anular una sesión, para anular actas y revocar esa resolución. Y la única forma sería atropellar el Congreso. Nosotros entendemos que es un acto válido, existen los dictámenes correspondientes, hubo el quórum que tanto le preocupa al Frente Guazú, hubo y existió el quórum, está el dictamen, está la sesión. Había quórum de 23 senadores, 24 en algún momento, se votó, se rechazó, en la siguiente sesión fue puesta a consideración y el acta no sufrió ningún tipo de observaciones por nadie. Y hoy estamos plantear o pensar eso, hoy es en forma totalmente extemporánea porque no existen, han vencido, han precluido la posibilidad que tenían de promover algún tipo de acción en el Tribunal de Cuentas o ante la Corte Suprema de Justicia por los plazos. Entonces, es imposible de que esto pueda darse antes de el 25 de agosto del 2017. En consecuencia, estamos con plazos que para ellos no les conviene, y atendiendo esa situación, la única forma es atropellar, quebrantar el Estado de Derecho, violentar las decisiones de una Cámara de Senadores. No sé cómo van a incorporar al orden del día, porque el presidente el Senado tiene atribuciones él solo para rechazar, y así lo hará. Entonces por allí ellos saben eso y se cierra toda esta idea de que querían de alguna manera o quieren imputarle, buscar alguna causal para detenerlo, tanto a él, llevarle de paso a Desiré Mácil como a otros que por allí estamos, somos un poco más expresivos con este tema, y el resto ponerlo en calidad de testigo y buscar dividir el grupo. Eso siempre hizo la Fiscalía. El Ministerio Público está secuestrado hace un buen tiempo por el oficialismo y el Poder Judicial también. Así que estamos en una situación bastante compleja, pero dispuesto a aplicar la ley, la Constitución, y a resistir conforme a eso. Que se entienda bien la palabra resistir.
Totalmente. Resistir la palabra.
No, eso es un complot también.
Eso es un complot también, pero no importa, hay que resistir eso. Como Jorge Torres, que la vez pasada pone critica la editorial de ABC porque dice resistir por cualquier
medio. Resistir en las calles.
Entonces yo le pongo a Jorge Torres, che, el artículo 138 de nuestra Constitución, pero es subversivo. Eduardo, totalmente de acuerdo. O sea, yo si querés me voy y firmo con ustedes. Yo sé que no soy senador ni nada, ¿verdad? Pero para lo que hubiera lugar en derecho, ¿verdad? Lo que mi punto nomás es el siguiente, y esta es la parte que te ruego que nos expliques un poquito con más detalle, ¿verdad? El cuerpo eventualmente constituido a partir del 1 de marzo, el Senado estoy hablando, ¿puede puentearle a Robert Acevedo o no?
No, porque el artículo 41 claramente dice que son atribuciones del presidente. Creo que está en el inciso A, observar y hacer observar la Constitución y las leyes y el reglamento. Y en el EYE, ahora voy a ojear a ver si encuentro, aquí está, voy a leer: recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas al Senado y ponerlas en su conocimiento, reteniendo las que a su juicio fueran inadmisibles.
O sea, él dice, esto es inadmisible y lo retiene.
Y lo retiene. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente.
Él dice, a mí me parece que esto ya fue tratado por imperio de la misma Constitución. Uh-huh. Dice que no puede ser tratado. Ya le hemos notificado a todos los poderes del Estado, al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Señores, hago cumplir la Constitución y las leyes y ese reglamento. Y ese pedido de enmienda no se trata hasta el 26. Así nomás va a ser. Ya vamos a adelantar bien nomás cómo va a ser. Y no sé qué van a hacer. Van a atropellar. La única forma de reemplazarle al presidente es matándole al presidente del Senado, que se entienda, por muerte, ausencia o impedimento, dice. Entonces, ausencia en caso que él viaje y algún impedimento que pueda tener, que sé yo, esté detenido en Tacumbú y no pueda venir a la sala de sesiones.
Claro. A ver, pero ahí te acuerdas que en un momento se hablaba de la posibilidad de destituirlo, aunque esa figura no exista. ¿Vos no crees que van a ir por ese lado con el número suficiente? ¿Cuánto tiene que tener? ¿Más de 30?
Primero que no existe. No existe esa figura que hicieron aplicar con Oviedo Mato, y Oviedo Mato, cuando vio que los números estaban, el famoso artículo 23, él renunció, pidió permiso y bueno, y terminó Jaegli y su mandato, pero no existe la figura de la renuncia del presidente, perdón, de la destitución del presidente del Senado. Entonces, al no existir, lo podemos inventar nosotros y el derecho público tratar de aplicar. Entonces, debe estar claramente establecido para que nosotros podamos decir que vamos a remover del cargo. Lo único que está es la amonestación, que está en la Constitución, donde se le puede suspender. Por allí escuché en la Junta de Gobierno que se estaba planteando la suspensión como una alternativa, pero tiene que tener 30 votos y no tienen, y no van a tener tampoco, así que por esa vía tampoco podrán llegar a descabezar. Por eso se inventó toda esta historia, Robert, Desiré, Peta, Beto y los demás que estaban ahí, más lo que hablaban, estos son y hay que imputarlos y hay que desaforarlo, y hay que, por ahí salió un grupo de senadores oficialistas y dice queremos removerlo del cargo por estas causales, y por allí el Frente Guasú salió a decir estamos analizando si le removemos, le destituimos o no a Robert. Si estás analizando porque se te pasó por la cabeza, ¿por qué no es Miss? Y son nuestros compañeros. Ellos saben perfectamente el frente vaso quiénes somos, porque estuvimos en el mismo grupo y cómo hablamos. Entonces, tranquilamente hubieran preguntado, pero por ahí leí una de, a lo mejor el medio le sacó de contexto a Tito Pereira, pero le puso así, estamos analizando, y realmente eso en cierto modo incomoda, porque nos conocemos todos, y que tengan esa mínima posibilidad ya por allí a mí personalmente me incomodó esa expresión. Pero por ahí el Partido Liberal llamó Fernando Silva, llamaron y se solidarizaron, le dijeron que ellos no se van a prestar a eso, y me parece que por eso nomás no lograron, así que porque si hubieran tenido 23 para removerlo, yo creo que hubieran intentado hacerlo, y bueno, esperemos que mañana tampoco cambien aquellos que le llamaron a solidarizarse, que no se van a prestar a ese juego a cambiar su voto, porque ya cualquiera cambia acá su voto y claro, puede suceder cualquier cosa.
Ahora, la alternativa de vía judicial, yo sé que también los plazos precluyeron, o sea, ya no hay alternativa, pero ¿qué posibilidades tenés ahí? ¿Tribunal de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad? O sea,
y a lo mejor la gran baqueta que hicieron con el caso del senador Baqueta, que se fueron al Tribunal de Cuentas y allí lamentablemente un tribunal se prestó a este, que tampoco resolvió el fondo de la cuestión todavía, pero lamentable, le dieron una medida cautelar y en forma extemporánea también, porque se tenía que plantear dentro de los 18 días y plantearon dentro de los 22 días. Y no siquiera debieron admitir la acción, pero ya le dieron una medida cautelar. Vale decir que este Tribunal de Cuentas ya violó los plazos en un momento cuando tenía que haber sido 18 para promover una acción contra una resolución. Se presentó a los 22 días y ellos admitieron igual y dieron una medida cautelar en contra de Baqueta. Así que es de esperar por eso. Hablo de tener secuestrado a algunos jueces. Y la independencia, olvídate, han perdido lo mínimo y lo poco que tenían. Muchos jueces están perdiendo y es lamentable. Queremos ver la actitud de un poder judicial como el del Brasil, ¿no? En un momento dado se plantó, como el de los Estados Unidos en estos momentos, así un poder independiente, pero no un poder que el Ejecutivo le está dictando lo que tiene que hacer. Y bueno, esto hay que imputar y a esto hay que meter preso. A Paraguay o Cuba hay que imputarle, meterle preso, confirmar el requerimiento de la medida cautelar, y luego un tribunal que por allí tomó un poco de coraje, entendió cómo viene la mano y le dieron con medida, ¿vale? Es decir, que a lo mejor hay que leer qué medidas le estableció también a Paraguay o Cuba para que no vuelva a pintar nada. No sé cómo le otorgaron, pero te digo nomás cómo son tan eficientes y tan diligente al momento que a todo adversario hay que ponerle la vara. Sin embargo, cuando se trata de sus amigos, estamos hablando del firmatón, no hay imputados, no están los que hicieron, produjeron ese documento, y los que usaron también, pareciera toda una broma, y no vemos ni siquiera una sola imputación contra nadie en ese caso. O casos graves, Pilcomayo, aeropuertos, actos de corrupción graves que fueron denunciados, no vemos a un Ministerio Público con la misma diligencia, con el mismo carácter, y mucho menos, Así que estamos un poco en ese sentido muy expectantes de que van a promover. Tenemos ya el equipo de abogados que va a defender en caso de que vayan por la vía judicial. Más o menos se filtra que van a alegar el dolo y el error como vicios del supuesto vicio del acto jurídico, y bueno, y vamos a tratar nosotros de defendernos, porque el primer obstáculo que tienen que sortear será anular la sesión del 25, porque si no, no le da los plazos. Eso sí o sí tienen que atropellar. Entonces, creo yo que por allí iría.
Claro, pero eso también fue un cambio de posición, senador, porque en principio dijeron que ellos igual podían volver a tratar porque era otro proyecto, porque le metieron algunos otros artículos, le pusieron una coma, un punto y aparte.
No, lo que pasa es que el Frente Guasú no se quiere prestar a tanta grosería.
Ah, el Frente Guasú es.
Para mí, el Frente Guasú no se quiere prestar a tanta grosería. Lo otro es grosero. Pero claro, cuando vos tenés un obstáculo donde la Constitución te dice no se puede tratar hasta un año, entonces por allí entran ellos en el discurso de querer anular, convencerse de que ese acto fue un nulo, entonces podrían pasar a la siguiente grosería.
Claro, porque ayer nosotros hablamos esta semana con Hugo Richard y le preguntábamos qué es lo que quería decir con sus declaraciones, y él aclaró lo siguiente: jamás dije yo que la sesión se pueda anular. Atendé lo que dice, porque me puse a leer el reglamento y no existe esa posibilidad, dijo Hugo Richard aquí en la radio. Pero estoy poniendo en conocimiento a la opinión pública algunas situaciones que me parecen desprolijas de esa sesión, y citó como ejemplo que supuestamente existieron dos dictámenes, eso es categórico, pero que las comisiones que dictaminaron nunca se reunieron, porque no hay acta del quórum de las mismas, ni un circuito cerrado, ni nada de las famosas reuniones. O sea, fueron elaborados ahí nomás y firmaron 2-3 senadores. Eso es lo que él dice como una situación escandalosa, ¿verdad? Que primero que las comisiones que dictaminaron, la de asuntos constitucionales y la de codificación, creo que era, legislación.
No, la de legislación.
Legislación. Dice que nunca se reunieron esas comisiones, que no existe registro de que se hayan reunido a analizar el proyecto estudiado y dictaminado, que los dictámenes aparecieron nomás ya con la firma de los integrantes de la comisión. Ese es el argumento que él da.
Vamos a hacer todo procesado penalmente, entonces, por falsedad ideológica y de un documento, y falta que metan eso nomás ya como denuncia. Estuvimos en sala de sesiones, terminó la ordinaria, y acto seguido se les convoca a ellos, a todos, como a nosotros y a ellos, a una sesión extraordinaria. Y en esa ordinaria se le dio ingreso al pedido de enmienda. Y se remiten las comisiones. Estaban presentes los dos presidentes de las comisiones ahí en la sala de sesiones y estaban presentes los miembros. Se sesiona allí entre una sesión ordinaria y la extraordinaria y se logran los dictámenes con las firmas correspondientes. Dos firmas en una, cuatro en otra, pero no estuvieron, no firmaron el resto porque son proponentes. Y de la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales son 12 miembros y podemos certificar que estuvieron presentes 9, es decir, más que suficiente quórum. Y en la Comisión de Legislación, yo soy parte, estuvieron presentes de 9, estuvimos presentes 6. Es más que suficiente el quórum. No sé qué es lo que alega él, que no estábamos materialmente, físicamente. Esos senadores estuvimos reunidos y emitimos los dictámenes correspondientes.
No, que Hugo quiere un circuito cerrado de la reunión.
Sí, o el acta de la reunión.
O sea, quiere un video.
O el acta.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Te leo un reglamento, el reglamento, porque es importante, él seguramente está escuchando. El 130. Ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión. No estamos de acuerdo. Ahí hay una coma. Y dice, salvo resolución en contrario, adoptada por 2/3 de votos. Ponerle que no existiera el dictamen, supongamos, cosa que no es verdad, porque existieron los dictámenes, porque estuvimos allí los senadores, pero supongamos que llegásemos a la sesión sin dictamen, no existen. Nosotros estábamos entre 24, porque estaba Oviedo Mato, y después se retiró Oviedo Mato. Pero quedamos 23. Los 23 decidimos tratar el tema. Entonces, dice, ningún asunto podrá ser tratado sin dictamen de comisión, salvo resolución en contrario. ¿Quién tiene que tomar? Adoptada por 2/3 de voto de la Cámara. Nosotros no solamente teníamos 2/3, teníamos unanimidad. Entonces, tranquilo nomás, Hugo Richard y todo el equipo que quieren instalar desprolijidades o quieren decir que esto es una barbaridad, que es un escándalo. No se violó el reglamento. Así que vamos a ser respetuosos de nuestras decisiones y esperemos el 26 de agosto del 2017 para volver a tratar el pedido de enmienda que ellos quieren incorporar acá.
Perfecto. Eduardo, pasando al tema de la denuncia del estronista Luis Canillas, yo tengo que hago esta aclaración porque me parece que es injusto que una persona que está mandada por el grupo Carta hacer el trabajo sucio pase por la vida como gran señor, ¿verdad? Y no es así. Entonces, el estronista Canillas presenta esta denuncia y me dijiste, o nos estabas contando, que mañana los senadores van por falsa denuncia y compañía. ¿Cómo viene esa denuncia a su vez, Eduardo?
Todo empieza con un tuit de o varios tuits entre Desiré y Canillas en una noche, donde empiezan a tirotearse ahí, no sé por qué motivo. Pero en un momento dado, este señor Canillas le dice a Desiré que ella ha querido o ha contratado sicarios para matar a HC. Eso le está diciendo, le atribuye una afirmación y le dice a la senadora Mazzi sobre la intención de contratar sicarios para matar a HC. Allí le responde, lógicamente, Desiré, y le dice que ella va a tomar medidas judiciales por lo que estaba diciendo. Y él vuelve a ratificar y dice, vos le propusiste contratar sicarios para matar a HC. Entonces allí vos te das cuenta que comienza todo esto con una premisa falsa, es decir, con una falacia, con una mentira. Algo que solamente en la mente de este señor ingresa y no sé qué pasó por su mente o en qué condiciones emocionales estaba, que escribe, además, agrega algo que nunca existió ni nunca existe, ni no existe en ningún lugar. Entonces, él ahí construye eso. Entonces, al establecer eso y decide, dice, yo te voy a denunciar, o te voy a querellar, en ese momento es cuando él al otro día apresura todos los acontecimientos y pretende hacer la denuncia y lo hace sin lugar a dudas en forma apresurada y presenta esas pruebas, entre comillas, que para nosotros son ilícitas y que el fiscal no debió agarrar, ni tocar, ni leer, pero ya los recibió, pero sigue siendo ilícita una prueba. Y entonces él lleva y afirma otra vez en su escrito de que había un plan para matar al presidente de la República. Esto ya se presta al diario La Nación, tapas del diario y todos los medios de comunicación de Horacio Cartes, tratando de instalar la idea, una premisa falsa, decir, esto sucedió, que no sucedió, pero esto sucedió en un chat, le quieren matar al presidente. Le llevan a la Junta de Gobierno la misma historia, siempre con la mentira, y le ponen ahí todo como alumnito de primer grado y le tratan de enseñar y mostrar y decirle, esto se interpreta así, le quieren matar al presidente. Y entonces se forma todo un equipo jurídico, ¿no?, de aquellos que han aparecido en alguna escena histórica, como Gumercindo Aguilar, recordará, los mismos próceres de siempre, aparecen, que son especialistas en resucitar muertos, y le resucitan a Gumercindo con todas sus mentiras, y entonces vienen, son los mismos, y viene un equipo a formalizar una denuncia. Y ayer fue lamentable, ayer escucharles a ellos, mostrarle como con un PowerPoint, mostrarle, miren, acá esto se lee así, esto, y por ahí uno dice que los emoticones son fueron utilizados por el grupo con otro significado, no como el común entiende cuando pone un emoticón, y que allí están construyendo la culpabilidad y dicen, impútenle, logren el desafuero de todo. Y raya la locura, honestamente, ya esto raya la locura. Entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Sabemos que el fiscal general del Estado no va a hacer nada con relación a estas denuncias. ¿Por qué? Porque está sometido al presidente de la República. Sabemos, pero creemos que es nuestra obligación, porque así dice el Código Procesal Penal, de que cuando nosotros conocemos la existencia de un hecho punible de acción penal pública, estamos obligados a poner el conocimiento del Ministerio Público, que es el órgano que tiene que investigar y luego lograr la sanción si corresponde de cualquier ciudadano. Y en este caso, vimos con todos estos antecedentes, con todo lo que se dijo, con todo lo que aparece como historia, aparece primeramente un delito donde estamos quebrantando claramente disposiciones del Código Penal cuando hablamos de la lesión del derecho a la comunicación, como así también la violación de la confidencialidad de la palabra. No hay consentimiento nuestro para que esto se haga público, se hiciera accesible a terceros. Hoy está por ahí un diputado promoviendo de que esto se viralice, sin embargo no están autorizados, no hay consentimiento. Entonces consideramos que primero son tipos penales que fueron quebrantados en este ámbito. Cuando cae el celular, hay un relacionamiento directo con el apoderado del Partido Colorado. Primero dijeron que eran extraños a la actividad política, después se vincula directamente la señora del hermano, es la cuñada del apoderado del Partido Colorado quien tenía esto. Y bueno, pasaron luego no solamente a eso, a denunciar, a usar esto y a instigar a que se persiga inocente, ¿no? Entonces estamos hablando de la instigación, del grado de instigación, cuando vemos que hay una intención de lograr que el Ministerio Público termine imputando a personas que no tienen ninguna relación ni un vínculo con un hecho punible inventado por ellos, que no existe, pero que están impulsando. Entonces vimos estos tipos penales, así como también la denuncia falsa, que es el cuarto tipo penal que hemos incluido, además de lo que surgió ayer, que es la alteración de datos relevantes para la prueba, cuando los peritos o los que trabajaron ahí sobre el celular encontraron que 2.000 mensajes fueron borrados, es decir, de 4.000, 2.000 están borrados. Hay una manipulación de la prueba y eso también está penado de acuerdo a nuestro Código Penal vigente, y pusimos a consideración del fiscal del Ministerio Público todos estos elementos contra Canilla y todo ese equipo de gente, es decir, el que manejó el celular, el tal González, y entre otros, entre los que el fiscal durante la investigación puede ir encontrando como responsable.
Claro, ahora ahí, Eduardo, yo quiero agregarte un elemento que me parece que no digo que no se pueda agregar después, yo no sé cómo es la cuestión procesal, pero permitime hacerte esta construcción acá al aire. Atendé un poco. Resulta que Franco González es hermano del apoderado general del Partido Colorado.
Eduardo, sí.
De Eduardo. Eduardo a su vez es íntimo colaborador de Hilo Moreno, que a su vez es íntimo colaborador de Horacio Cartes. Además, el señor Hugo Martínez, al que le entregó Franco el teléfono para darle al señor Canillas, según me están reportando, pero esto yo no lo tengo chequeado, pero te lo digo ya para como adelanto, es funcionario del TCJE y es contratista de Yaciretá en publicidad, donde se nota la posibilidad de un contacto con Canillas, ¿verdad? Pero además, la señora de Franco trabaja en Tigo. Es una funcionaria de una telefonía móvil. Entonces, yo no sé si es tan accidental que Franco González haya tenido el teléfono.
No, sin lugar a dudas, nosotros no creemos que es accidental. Hay un vínculo directo, han mentido siempre. Inclusive con el tema de que yo tuve el celular, y vamos a probar en su momento que el celular lo tuvieron siempre, desde el momento que ingresaron, manipularon, observaron, vieron y luego fueron sacados del grupo Durante todo ese tiempo ellos estaban permanentemente en comunicación, y esa historia que se fue de vacaciones, que pues después nomás vino a presentar la denuncia, tampoco, eso es una mentira. Ellos seguían queriendo escuchar, como no veían nada, no, ellos querían ver algo más, a ver si se repetía, si, en qué inculparnos. Y dio un seguimiento hasta que fueron pillados, que estaban adentro en forma totalmente ilegal.
No, a lo que voy, Eduardo, porque escuchame una cosa, atendé un poco el punto que te quiero plantear, porque a mí me parece muy importante. Porque ellos están alegando, y yo creo que van a tener, si es que prueban esto, razón, es que ellos no estaban haciendo espionaje, porque la persona Ewaú estaba accidentalmente, y como estaba en el grupo, tiene derecho a publicarlo del grupo. Ahora, cuando yo te hago esta composición que te acabo de leer...
No, tiene derecho a publicar.
Entiendo, o sea, a ver...
No, ni si yo te meto a vos, es decir... El 145, el Código Penal, el 144, habla de un elemento muy importante, el consentimiento del afectado. Entonces, podemos hacer lo que querés, entre cuatro paredes...
Sí.
O en un celular, o hacer cosas, podemos que, pero al no tener el consentimiento, hermano, y vos lo estás haciendo,
claro,
estás permitiendo,
no,
haces que un tercero tome esto.
A lo que voy, Eduardo, es atendeme mi punto. Yo no voy a discutir eso que vos estás diciendo. Lo que te estoy señalando es lo siguiente: supongamos que la hipótesis de ellos es correcta, a modo de hipótesis te digo, supongamos que es correcto que no hay espionaje porque está, pero o sea, que no hay pinchazo ni nada, sino, pero yo te digo que la composición de este relacionamiento Hugo Martínez Franco y señora de Franco me está indicando a mí que ellos metieron un piragüe, y eso yo creo que también es un acto ilegal. Entrar a un grupo con el objeto de informar, como en la época de Stroessner a la policía, yo no sé si es un acto legal.
No, es totalmente ilícita la prueba, el acto es ilegal y es y esto configura hecho punible, es un delito. No solamente ilegal, es delito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que sancionar, o quién tiene que sancionar? El Ministerio Público, nosotros estamos obligados a denunciar. Ahora, que la gente no entienda que nosotros queremos cubrir. Yo le desafío a cualquiera de estos que están afirmando en un programa ahí, con la prueba del fiscal, mano a mano, y vamos a leer cada uno de los mensajes. Porque van a quedar en ridículo, pero eso hay que hacer. En serio te estoy diciendo, es decir, nosotros tenemos copias ya del expediente. Yo te digo, tenemos copias de todo lo que es los mensajes agregados por ellos. No hay nada, es decir, absolutamente nada. Entonces, no es que nosotros estamos denunciando para que no se publique, no, dejamos que vengan con todo lo que hicieron, y se han equivocado en todo tiempo y en todo momento. Entonces, estos errores le han llevado a cometer hechos punibles, y lamentablemente eso debe ser sancionado penalmente. Entonces,
lamentablemente
para ellos, ¿no? Lamentablemente para ellos esto tiene que ser sancionado. Entonces, allí van a tener que comparecer a explicar cómo entraron, nosotros sabemos, qué hicieron, por qué permanecieron, qué vínculo tenía la mujer con el otro, qué hacían y en qué momento veían, cuándo sacaban información. Tenemos bastante, ¿eh? Así que todo en su momento, pero consideramos en principio presentar la denuncia. Hoy han firmado los senadores, mañana 9:30 estaríamos yendo todos los senadores, esperemos que todos estén disponibles para ir al Ministerio Público, así que vamos a estar por la Fiscalía todos, seguramente a las 9:30 de la mañana, si Dios permite.
Bueno, Eduardo, un abrazo, muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo.
A ustedes.
Eduardo Peta, senador de la Nación.